COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a este mediodía. Son las 12 y 20 minutos y aquí estamos desde COPE Euskadi dispuestos a acompañarte y a entretenerte y a ir poquito a poco despidiendo este año 2024, al que le va quedando cada vez menos. Exactamente, y si he hecho bien la cuenta, 36 horas nos separan de ese momento en el que nos comeremos las uvas, tiraremos la última página ya del calendario a la basura y estrenaremos. Ya veremos de qué manera y con qué realidades ese nuevo 2025 tan lleno de esperanza para todos nosotros. En fin, que vamos a contarte muchas cosas, espero, a lo largo de esta próxima hora y media.
En COPE
Euskadi.
Estar informado.
Te voy a contar una historia. Inés de Pablo Llorens tenía 23 años cuando uno de esos cánceres raros se la llevó por delante. Ella era una mujer vital, amante del deporte, que incluso llegó a licenciarse en medicina por la Universidad de Navarra. Quienes la conocían dicen de ella que era una joven fuerte, con mucha personalidad y de convicciones profundas. Tras ese drama tan terrible, su madre, la también médico Verónica Llorens, se armó de fuerza y constituyó una asociación con el nombre de su hija, la Asociación Inés de Pablo Llorens, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y que nadie más tuviera que pasar por lo mismo que ellas. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Y es que alrededor del 20% de los cánceres que se detectan son raros, son atípicos, es decir, tienen pocos afectados y eso hace que para los investigadores y quienes les financian no sea rentable investigarlos y buscar remedio. Es así de crudo, por lo que esa orfandad es la que se encuentra detrás de esta asociación que busca recursos económicos para ayudar, para impulsar esas investigaciones y que nadie, por rara que sea su enfermedad, se quede sin remedio. De momento ya han entregado 3 becas de investigación. En COPE Euskadi nos visitan Verónica Llorens y Pedro Hernández, que es miembro también de la asociación. Creo que están en la emisora de COPE en Bilbao. Hola, bienvenidos a los dos.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos los oyentes de COPE.
Bueno, Pedro, después de conocer esta historia terrible, yo creo que la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo puedo ayudar? Y creo que la respuesta está al alcance de cualquiera y es musical, la que tenemos ahí mismo a la vuelta de la esquina, ¿no?
Bueno, pues como has apuntado, Inés tenía tres grandes aficiones. Una era la música, sí. Tocaba el piano. Otra era el fútbol, hincha del Atleti. Y por último el tenis. Entonces, basándonos en estas aficiones que tenía Inés, pues la principal actividad que desarrollamos es un concierto, el concierto de Año Nuevo, que se celebra el día 4 en la Sociedad Filarmónica, uh-huh. y que dirige de forma absolutamente altruista Doru Artenie con la orquesta de la universidad. Es un programa navideño, un programa muy fácil de oír, de escuchar, y como digo, se celebra este día 4, sí. que creo que es sábado, en la Sociedad Filarmónica. Con el importe que obtenemos de las entradas, pues se consiguen financiar algunos proyectos que luego podemos detallar.
Uh-huh. Y a lo largo del año también hacéis, me consta,
correcto.
Un torneo de tenis.
Se hace un torneo de fútbol y un torneo de tenis.
Exacto.
Y este año hay dos iniciativas que a ver si conseguimos ponerlas en marcha, uh-huh. que es un coro infantil, también con el mismo director, con Doru. Y también, fundamentalmente, Begoña y el resto del equipo están trabajando en unos vídeos divulgativos para concienciar a los jóvenes de las buenas prácticas preventivas para evitar, pues, los tumores, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. evitar el tabaquismo, como es lógico, que es el más habitual, ¿no?
Uh-huh. Todo esto en la parte de la prevención, pero en vuestra labor, que lo que hacéis es recaudar fondos para subvencionar o para patrocinar este tipo de investigaciones, ¿en qué proyectos concretos estáis trabajando, Pedro?
Pues mira, se han concedido ya cuatro becas, cuatro uh-huh. financiaciones, si las podemos detallar.
Sí.
La doctora Elena Brezos está trabajando en biopsia líquida en pacientes con cáncer de páncreas. El doctor Fernando Calvo está trabajando en tumores infantiles, en los neuroblastomas. La doctora Laura Mezquita está trabajando en los factores ambientales y su influencia sobre los tumores. Y por último, la última beca, el último proyecto en el que se está trabajando, dirigido por el doctor Ismael Ganem, en el cáncer de colon juvenil.
Uh-huh. Es que qué tragedia. Encima de que tengas un cáncer, hay que desear tener uno que sea de lo más común, para que por lo menos tengas más opciones.
Claro, eso es lo que ocurre con los tumores habituales, los linfomas, se avanza muchísimo y en otros sí. tipos de tumores, pero claro, estos tumores difíciles, complejos, tienen poca financiación probablemente pública. Y bueno, pues estas contribuciones que podemos hacer desde asociaciones como la Asociación Inés de Pablo Llorens, pues creemos que es importante, ¿no?
Uh-huh. Si alguien nos está escuchando y quiere contribuir y dice, vaya, pero no puedo asistir al concierto del día 4, que no se inquiete, que puede, imagino que habrá una fila cero, ¿no?
Bueno, hay una página web también donde se pueden hacer aportaciones. Es muy fácil de localizar, basta con poner en cualquier buscador, el más habitual que todos conocemos, sí. Google, basta con poner Inés de Pablo Llorens y aparece la página web de la asociación.
Este concierto navideño que hacéis todos los años es quizá la actividad más numerosa, más pública, más visible de cuantas realizáis a lo largo del año, ¿no, Pedro?
Así es. Y la que mayores ingresos aporta,
claro.
Además de contribuciones de algunas sociedades privadas.
Uh-huh. De ahí que sea tan importante animar a quien nos pueda estar escuchando a que asista, ¿no?
Además es que es una actividad muy muy agradable, porque es un programa muy muy
claro.
muy muy fácil de escuchar, muy bonito, y terminamos como el concierto Año Nuevo de Viena, cosa que todos los espectadores agradecen mucho. Con
lo estamos imaginando, ya lo estoy viendo, la marcha Radetzky aplaudiendo,
así
¿no?
Así es.
Así que tenéis esa costumbre vosotros también.
Sí. Es una actividad muy bonita, la verdad es que es muy 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 gratificante. Todos los asistentes salen muy contentos y es un momento muy bonito, sí.
Y así les contagiáis un poquito también vuestro entusiasmo y vuestras ganas de seguir ayudando y aportando, ¿no?
Así es. Esa es nuestra intención, nuestro objetivo.
Uh-huh. Que no será fácil, ¿no, Pedro?
Pues no es fácil, porque hay muchas asociaciones, la gente a veces se cansa un poco de, bueno, ya colaboro con Cruz Roja, colaboro con Médicos Sin Fronteras, pero claro, esto es todo pequeño granito, es muy importante, ¿no? El otro día escuchaba, precisamente en esta emisora, la fábula del colibrí, pues, supongo que la conocéis,
uh-huh.
se produce un incendio en el bosque, en la selva, y todos los animales huyen despavoridos, pero un pequeño pájaro, un colibrí, se queda allí. Y cuando aparece el jaguar, y que también sale despavorido, le ve al colibrí y dice, ¿qué haces aquí? Te vas a quemar. Y dice,
cuidado,
voy con mi pico a recoger un poquito de agua para
ayudar,
apagar un poco el incendio. Y dice, pero no vas a poder. Y el colibrí le contesta.
Con ese mensaje contesta, nos tenemos que quedar, Pedro. ¡Mil gracias!
Ahora entiendo que estás hablando.
Las 12 y 31 minutos, estamos teniendo alguna dificultad, como puedes ver, para conectar con nuestros compañeros. Athletic y Real Sociedad preparan ya sus compromisos de Copa del fin de semana. En básquet tenemos victorias importantísimas de Bilbao y de Baskonia. Y en pelota, Ezcurdia y Rezusta siguen intratables con pleno de victorias. Hoy termina la primera vuelta. Y creo que tenemos ya a Mauri Diáquez para que nos cuente toda esta actualidad deportiva, que parece mentira, que estemos de vacaciones y esto es imparable. Mauri, eguerdi on. Vamos a ver si ahora lo conseguimos porque nos deben de estar, no sé, si nos están gastando una broma. Hemos dejado atrás el día 28, pero me parece a mí que aquí las consecuencias continúan. A ver si en los siguientes minutos logramos contactar con nuestro compañero. Hola, Mauri.
Yo estoy aquí, Susana,
Pues yo aquí desde también.
Yo te aseguro que tengo testigos que desde las 12:30 estoy aquí escuchando
música.
No, sí,
yo te creo.
Y yo aquí, Eguerdión.
Eguerdión. Madre mía.
Esto es
como no nos vemos...
Esto es lo bueno de trabajar en precario, o sea, que las cosas salen, menos cuando no salen. A ver si vamos tomando nota, quien corresponda, ¿no?
Yo últimamente, compañeros, opto más por reír que por llorar.
Sí,
pues sí, ¿y qué vas a hacer?
Fechas navideñas,
efectivamente.
Somos nosotros los que quedamos y los compañeros técnicos en evidencia, pero bueno... Oye, sí. Es lo que hay.
Bueno, Susana, ¿cómo me ibas a presentar? ¿Cómo me ibas a presentar el deporte?
Pues te voy a presentar el deporte diciendo que Athletic y Real preparan sus compromisos de Copa de este fin de semana y en básquet sumamos las victorias importantísimas de Bilbao y de Baskonia. Y en pelota, Ezcurdia y Rezusta siguen intratables con un pleno de victorias. Hoy termina la primera vuelta.
Pues perfecto, nos vamos. Muchas gracias, Susana. Perfecto. Hasta luego.
Son los titulares, titulares principales. Ustedes me los desarrollan,
Claro,
perfecto.
Claro, es que me dicen que prepare un guión maravilloso para que luego entienda para que se cumpla. Bueno, os digo una cosa. He vuelto al trabajo hoy lunes, que no sé cuál será vuestra sensación, pero casi con ganas, joder. O sea... Este tema del... Ya sabéis que yo solo apodé en su día. Esta primera fase la llamo en plan Tour de Francia. Los Pirineos, la de Nochebuena, Navidad. Y luego los Alpes, la de Nochevieja y Año Nuevo. ¿No? O sea, he pasado los Pirineos bastante bien. Pero claro, como ha venido el fin de semana, tal, pues os digo una cosa,
¿Qué?
Casi tenía ganas de venir a la emisora. No sé vosotros.
Yo, a mí me gusta cuando hay poquita gente. Es selecto el grupo.
Sí, pues el club.
El club de los electos está bien. Y luego, aparte, bueno, pues llega Nochevieja, Año Nuevo, tal. Sí, estos días...
Sí, son días agradables, sí.
Sí, incluso para moverte por la carretera o en el metro hay menos gente. Aunque hoy, joder, coincido con los más adelantados de... Y me va a saltar un poco el guión, Mauri. Digo que...
Tranquilo, tú lo puedes saltar, Peña.
De los aficionados
si
que...
Si nos echan la bronca, que sea otra persona.
Que venían a San Mamés y venía petadísimo de críos, de familias. Estoy hablando de las 9:30,
Ya, pero el entrenamiento a puerta abierta, ¿no?
Abierta, sí. Vamos, simplemente para hacer ese matiz, hasta el punto que ha habido momentos que en algunas estaciones ha habido que esperar más tiempo del habitual, pues no sé si por problemas en la de San Mamés, etcétera, etcétera. Pero nada, todo tuyo, Mauri.
Vale, pues nada, pues yo voy a continuar con el paso que me ha dado Susana y efectivamente, pues decirte, Susana, que Atleti y Real preparan sus choques coperos. Para el Atleti va a ser el debut, porque sabes que los equipos que jugaban la Supercopa de la siguiente semana, habrá tiempo para hablar largo y tendido de ese Barcelona-Atleti, pues el Atleti jugará en la Copa, la estrenará la competición jugando contra Unión Deportiva Logroñés, que también hubo cierta polémica porque el Atleti pidió el adelanto del partido para tener más descanso de cara a la Supercopa. Los que no les habían dado sus deseos anteriores pues se quejaban, ven, nosotros que pedimos, no nos dan, y al Atleti sí, en fin, pues este tipo de situaciones. El Atleti será el sábado en Logroño contra Unión Deportiva Logroñés y la Real jugará el domingo en el Toralín. No es que me empiece a poner ya la venda en los ojos, pero es un partido teniendo en cuenta lo que sufrió la Real Sociedad en Cuenca, como diría aquel, casi nos pusieron mirando a Cuenca, ganó en la prórroga la Real, pues esta vez la Ponferradina es un equipo bastante duro y siempre se ha comentado que el Toralín de Ponferrada es un campo pues de difícil situación para ganar, que hay que trabajar mucho, ¿no? En baloncesto, pues como bien has dicho, Susana, hablaremos de dos triunfos importantísimos, porque el triunfo de Bilbao Basket le aleja un poquito de los fantasmas del descenso, aunque hay que proseguir con esta racha positiva, y Baskonia también, importantísimo triunfo, ganó en la última jugada, porque ayer que yo estaba aburridísimo, creedme, me vi de todo pelota, me vi a Baskonia, pues ganó en la última jugada, Baskonia en el mítico Congost de Manresa, 80-82, y le permite tener esperanzas todavía de disputar la Copa del Rey. Todavía quedan 4 jornadas y solo está a una victoria del octavo clasificado, que está en ese corte. Y luego, pues como siempre suelo decir, los pelotaris yo creo que son los que más trabajan en Navidades, partido tras partido. Hoy mismo ya arranca la, digamos que termina, mejor dicho, la última jornada con 2 partidos. Y por tanto, pues vamos a ver, porque Ezcurdia y Rezusta están intratables con 6 partidos y 6 victorias. José, vamos sí. Ya con el Atleti, porque hoy ha entrenado en Lezama.
En San Mamés.
Y sí. Ya te comento que ayer tuve tiempo para todo de salsear y de repente me apareció una notificación de Twitter que de manera un poco extemporánea, pues hablaba, por ejemplo, de una lesión de Sancet en el partido del Sadar. Me sorprendió
sí. Bastante.
¿No?
Sí, sí, sí. Vamos por partes. Primero sí, a destacar sí. Que haya habido cerca de 30.000 espectadores, en concreto 27.522 aficionados y aficionadas, mucho público infantil, mucha familia en las gradas de San Mamés. Estamos hablando de un entrenamiento. Esto yo creo que deriva de dos circunstancias. De una, la más obvia, que cada vez es más difícil ver en abierto los entrenamientos de los equipos, en este caso del Athletic, y de ahí que en las pocas ocasiones que haya la gente se concentre. Y de otra, de la indudable ilusión que este Athletic ha despertado a lo largo de un 2024 histórico,
sin duda.
Evidentemente apunta a que pueda ser, si no tan histórico, sí muy bueno también 2025. El equipo está en una muy buena situación deportiva, tanto en Liga como en la UEFA Europa League. A mí no me escucharéis hablar de aquello de la final continental en San Mamés, porque me parece a estas alturas una quimera para el Athletic.
Eres
y para
un hombre cuerdo, Peña.
Pero digo, una quimera hablar de ello tanto para el Athletic como para cualquier otro equipo, porque estás todavía, ni has llegado a los octavos de final, o sea que puede pasar cualquier cosa.
Un absurdo, José, sí,
pero bueno, desde un punto de vista profesional, tanto de futbolistas, entrenadores, como de periodistas, la afición...
Hay que llenar páginas, estas digitales y tal.
La afición que se ilusione con lo que quiera, eso me parece estupendo, eso y por es. Eso vemos semillenazos como el de hoy en San Mamés. En lo competitivo, vamos a decir, en lo deportivo, como bien dices, con la mente puesta en ese partido del sábado ante la Unión Deportiva Logroñés, que creo que era lo justo que al Athletic se le adelantase ese partido para estar más a la par con el Barcelona, que va a ser su rival en la Supercopa el miércoles de la siguiente semana, el miércoles 8 de enero, sin más. Sí. Al final los dos juegan en sábado y los dos están contentos, aunque
sin Yamal, ¿no, José? Noticia importante, sin Lamin Yamal, ¿no?
Sí, importante para el Barça.
Pero me refiero que es un hombre absolutamente vital.
Importante para el Barça y positiva para el Atlético.
Esa noticia, ese partido.
Sí. Veremos a ver también con quién puede contar en esa Supercopa, en esa semifinal de la Supercopa, el Atlético, para, desde luego, el partido el sábado en la Copa, en esos 16avos de final. Yo no creo que Ernesto Valverde vaya a arriesgar ni con Sancet ni con Ruiz de Galarreta. Hoy Sancet, que sufre un esguince de tobillo derecho, como bien decía, se produjo en el partido ante Osasuna, el último de la Liga de 2024, al disparar a gol. Él mismo se hizo daño en ese tobillo, tuvo que ser sustituido, y el parte médico habla de eso, de un esguince en esa articulación de la pierna derecha. Tampoco ha estado presente en ese entrenamiento de esta mañana Prados, no hay parte médico al respecto, no sabemos si será igual alguna cuestión de resfriado, algo que está afectando para casi...
Sí, pero José, permíteme que te corte. Volvemos al tema de los departamentos de incomunicación, porque creo que es una frase que viene al pelo. Es que ahora mismo estaba repasando, José, que el Osasuna Atleti fue el 21 de diciembre. Y se comunica la lesión de Sancet el día 29.
Sí, pero bueno, ya quedaba constancia de que había sufrido ese
percance. Ya, pero el parte médico, ocho días después.
Y añadiendo al de Ruiz de Galarreta con una lesión muscular moderada. Hoy Galarreta se ha dejado ver durante media hora sobre el terreno de juego de Samamés. Se ha ejercitado al margen del grupo, como también lo ha hecho Vivian, que al igual que en el caso de Prados, no hay un parte médico como tal. Supongo que será simplemente... para dosificar la carga de trabajo de una pieza fundamental en esta situación. Así que, resumen, vale. Dos ausencias, Sancet y Prados, dos jugadores al margen del grupo, Ruiz de Galarreta y Vivian, los únicos con parte médico de lesión, Sancet y Ruiz de Galarreta, que probablemente no vayan a estar el sábado en Logroño, y quien ha estado con el grupo es Alex Padilla, el tercer guardameta, que casi con total probabilidad, una vez arranque el mercado invernal, se irá para México a jugar en los Pumas, en principio en calidad de cedido.
Muy bien, José, pues si te parece, vuelvo contigo para repasar esos dos grandes triunfos de BB y de Baskonia. No sé si nos va a dar tiempo, así meter documentos sonoros, porque este pequeño retraso en el comienzo nos limita las cosas. Decirte que en la Real Sociedad, y a todos los oyentes, que vuelve a la actividad hoy a las 6 en Zubieta, a puerta abierta. Han sido, pues eso, al igual que el Atlético en San Mamés, pues la Real Sociedad abre Zubieta a todos sus seguidores. El domingo, como decía, partido en el Toralín de Ponferrada frente a la Ponferradina, que espera Imanol por fin recuperar a alguno de los hombres tocados o lesionados de larga duración. El que más se habla que ya pudiera contar el diorio es el ruso Arsen Sajarian, que recordemos que Sajarian, desde que empezó la liga, la competición mejor dicho, allá por el mes de agosto, no ha jugado un solo minuto, ha ido de lesión en lesión. Y vamos a ver si puede contar por fin con el ruso Sajarian y Manol Alguacil. En cuanto a temas de mercado, pues hoy se vuelve a descolgar un periódico madrileño con una portada surrealista sobre Zubimendi. O sea, es flipante lo de la prensa madrileña. Esto sí que no tiene absolutamente nada que hacer para vender cosas. Y todo apunta a que van a salir dos hombres en el mercado invernal como Maguna Celaya. Se habla del Córdoba y de Umar Sadik, que este pues hace falta que alguien ofrezca un par de sacos de harina para que se lo lleven, porque es que nadie ofrece absolutamente nada. Yo me río con titulares como que interesa al Sevilla, al Getafe, en fin, lo cierto es que Sadik va a tener muchos problemas para salir en el mercado invernal, sobre todo porque tiene una ficha enorme y no creo que nadie quiera pagar, vamos, ni la cuarta parte de la ficha de Umar Sadik. Si me permitís, vamos a conectar con Óscar y medio, Cope Eibar, porque hoy también, al igual que la Real, el Eibar ha vuelto a los entrenamientos. Eguerdión, maestro Óscar.
Eguerdio, Mauri, ¿cómo estás? La primera plantilla de la Sociedad Deportiva Eibar ha vuelto hoy a los entrenamientos en Anchavalpe después de las vacaciones navideñas y con la vista puesta y el objetivo puesto en la próxima jornada liguera, que en el caso del Eibar es el 13 de enero, lunes, a las 8:30 de la tarde en el campo del Eldense. Queda muchísimo hasta esa fecha. Recordemos que el Eibar no va a jugar Copa ahora porque fue eliminado a las primeras de cambio en las Gaunas frente a la UDL y, por lo tanto, prácticamente un mes de vacaciones, ¿no?, en esta temporada navideña. Durante estos días de vacaciones, pues se ha hablado bastante de fichajes con respecto a lo que pueda venir a reforzar la plantilla en la segunda vuelta, y han destacado dos nombres, fundamentalmente el de Iván Gil, que pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas, prácticamente no ha participado en esta primera vuelta. Destacó mucho en el Andorra en las dos últimas temporadas y podría venir a reforzar en calidad de cedido la media punta de la Sociedad Deportiva Eibar. Y también se ha hablado mucho de un jugador mucho más conocido por aquí, que es Roberto López, ahora mismo en el Leganés, pero jugador de la cantera de la Real Sociedad, un perfil bastante parecido al de Iván Gil. Y bueno, en cuanto a nombres, eso ha sido lo más importante. También destacar el retorno de Eric Pérez, futbolista de la Sociedad Deportiva Eibar, cedido en el Alcorcón, donde no ha disputado de demasiados minutos y por lo tanto vuelve de momento a entrenar con la primera plantilla y seguramente se le irá buscando una salida en forma de cesión.
Gracias, Óscar. Antes de conectar de nuevo con Peña, simplemente recordar de nuevo lo que había comentado en titulares, que hoy que empieza a terminar la primera vuelta del mano por parejas, hoy con dos partidos en Zalla, Elordi y Zabaleta contra Peña y Albizu, y en Tolosa esta tarde también Artola, María Ezcurrena contra Pello y Martija, partidos de pronóstico muy claros a favor de Elordi y Zabaleta y de Artola, María Ezcurrena. Ahora sí, Peña, en el último minuto recordemos dos grandes triunfos este fin de semana de Bilbao Basket y de Baskonia.
Sí, el más reciente, el del conjunto basconista, que ganaba sobre la bocina al Manresa 80-82 en un partido partido en el que salió indemne de 22 rebotes concedidos en tu canasta, una pérdida de hasta 16 balones. Bueno, la verdad es que bastante mal partido, pero como decía Pablo Lasso y destacaba el entrenador gasteiztarra, sus jugadores no habían perdido la fe en ningún momento y así se llevaron una victoria que, como comentabas tú también, les permite seguir aspirando a entrar en la Copa del Rey. Y el sábado en Coruña, el Bilbao Basket, comandado por un excelso Rubén Domínguez, que anotó 35 puntos, la mejor anotación de un jugador de Bilbao Basket en su historia en la Liga Endesa, con 8 triples, pues condujo a esa segunda victoria consecutiva, 79-100 sobre el Coruña, lo que permite a los hombres de negro enlazar dos triunfos consecutivos y de alguna manera tomar un poquito de oxígeno respecto a los puestos de descenso.
Sí, José, nos comenta Susana de última hora que tenemos tiempo para meter algún documento sonoro.
Ah, bien, bien.
Podéis.
Vamos a escuchar a los dos entrenadores, si te parece.
Lo que quieras tú. ¿Sí? Ahí te manda Susana, sí. Este 48 creo que tenemos.
Vale,
Susana?
Pues mira, sí. Vamos a escuchar a Pablo Lasso hablando de esa fe que habían o que mostraron ayer sus jugadores para acabar llevándose el triunfo en Manresa.
Primero, felicitar al equipo. Creo que ha sido una victoria muy trabajada. Sabíamos que el partido era muy, muy complicado. Venimos de jugar en menos de 48 horas y jugamos contra uno de los equipos que, bueno, y sobre todo en su campo, que juega con una energía impresionante. Digamos que lo mejor nuestro durante todo el partido ha sido la sensación de que, independientemente de ir prácticamente siempre por detrás, el equipo en ningún momento ha dejado de pelear y de creer.
Bueno, pues, será Pablo Lasso. Sí. ¿Queréis escuchar a Ponsarnau?
Sí, 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 sí.
¿O ya
a Jaume?
No? Sí. Claro, vale, sí, pues sí, vamos a escuchar a Jaume Ponsarnau después de esa victoria con un partido en un partido extraño, porque si algo carecía en las anteriores jornadas los hombres de negro era de tiro exterior, de acierto desde el perímetro. Pues el sábado todo lo contrario.
Un partido diferente, va a romper las estadísticas de cualquiera de los partidos que hemos jugado esta temporada. Mucho más triples que canastas de dos. Y eso es una novedad para nosotros, que somos un equipo que ha vivido la pintura. Para nosotros pues ha sido importante pues conseguir estas dos victorias, dos partidos claves debido a la situación, que bueno, refuerzan, ¿no?, lo que hemos hecho hasta ahora, pero queda mucho. Esta liga va a ser una de las 16 mejores, creo que va a ser la liga más cara de que yo recuerdo.
Bueno, aquí lo dejamos, sí. Susana, si ¿sí te parece? ¿Vale?
Aquí lo dejamos, Mauri, José Ángel.
Vale.
Gracias,
abur. Gracias, José, abur.
Paloma Gil nos cuenta ya desde Euskal Meta, previsión meteorológica. Hola, Paloma.
Hola.
¿Cómo vamos a seguir?
Sí. De cara a las próximas horas, en aquellos sitios donde el cielo está despejado, pues no va a haber prácticamente cambios. Ahí la temperatura va a subir hasta esos 13 o 14 grados. Va a ser diferente en aquellas zonas donde todavía se mantiene la niebla. Sí que es verdad que en principio a lo largo de la tarde también se va a ir disipando esa niebla. Tan solo en el sur de Álava pues podría mantenerse hasta últimas horas del día. Y en estos sitios, por lo tanto, los que está empezando a disiparse la niebla, la temperatura no va a subir tanto. Las máximas, como mucho, se van a quedar entre esos 8 o 10 grados. Y bueno, de cara a la próxima noche, de nuevo sí que la temperatura volverá a bajar bastante, así que la madrugada de mañana volverá a ser fría, con heladas en puntos del interior, especialmente en Álava, y también con bancos de niebla, que a diferencia de hoy, pues espera que se vayan disipando más rápidamente. Y por lo
gracias,
tanto, mañana...
Paloma. Gracias.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos. Que las Navidades son una época para pasar en familia no es nada nuevo ni sorprendente. De hecho, son numerosas las actividades que estos días podemos realizar con mayores y pequeños. Un ejemplo muy evidente son las cabalgatas y los desfiles, como el del Olenchero de hace unos poquitos días, o la próxima de los Reyes Magos que ya estamos esperando. Pero claro, esto es mucho más sencillo si vivimos en grandes ciudades y núcleos urbanos. Pero, ¿y qué hay de los que no viven en estos lugares? ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE aquí en Euskadi. Precisamente para dar una respuesta a esta pregunta, la Diputación Foral de Vizcaya, en concreto su Departamento de Transportes y Movilidad, ha organizado una especie de cabalgata itinerante. Un autobús, un vizcaibús, de hecho, que desde hace ya algunas semanas está recorriendo el territorio vizcaíno de punta a punta para trasladar esa magia de las cabalgatas incluso a los lugares más pequeños y que nadie se quede sin disfrutar de ellas. ¿No es así, José Luis Martín, Eguerdión?
Muy buenas, Susana. Pues sí, así es. Se trata de la segunda ocasión en la que se lleva a cabo esta iniciativa, que consiste en ese autobús, un autobús concretamente tematizado, un autobús de Vizcaibús, que cada día recala en una localidad vizcaína y en el que hasta el día 24 el Olentzero y desde entonces los Reyes Magos, estos días ahora, recogen las cartas de los chiquis. La diputada de Transportes y Movilidad vizcaína, Sonia Pérez, ya nos contó aquí en COPE hace unos días todos los detalles de este Vizcaibús navideño.
Bueno, pues vamos a ir hasta 28 municipios, el doble que el año pasado. Como sabéis, es la segunda edición que hacemos, es el segundo año. Hemos hecho un esfuerzo por incrementar y por intentar llegar a todos los rincones de Vizcaya, como hace Vizcaibús. Vamos a todas las comarcas, vamos a, pues por ejemplo, estoy pensando por el este, pues vamos a Ermua, vamos a Elorrio. Vamos también por el norte, Bermeo, Baquio, al oeste Carranza, por ejemplo, y al sur vamos a Orozco y a Orduña. Quiero decir con esto que vamos a recorrer Vizcaya, también vamos a municipios mucho más pequeñitos, como puede ser Mundaka o Markina, así que bueno, pues además de los municipios más grandes, ¿no? Como Amorebieta, Leioa, Getxo, Baracaldo, bueno, que ya estuvimos en la edición pasada. Así que bueno, hemos hecho ese esfuerzo, entendemos que cada vez queremos llegar más a todos los rincones de Vizcaya con esta iniciativa. Queremos acercarnos, queremos, bueno, dar una cara pues amable, cercana de Vizcaibús, y qué mejor forma que hacerlo en estas fechas.
Pero ¿y qué es lo que nos vamos a encontrar si nos acercamos a verlo? Lo cierto es que es algo bastante impresionante, como explica la propia Sonia Pérez, que detalla un poquito ya en más detalle cómo va a ser esa visita en cada localidad.
El autobús se abre totalmente, se decora, o sea, yo creo que merece la pena acercarse a verlo, porque no solo los personajes, obviamente, que es lo que le da también vida, pero es toda la escenografía que hay y el escenario que hay alrededor, con lo cual, bueno, es todo un conjunto, son un par de horitas las que va a estar el autobús. Yo creo que es un tiempo suficiente para que los niños también, pues bueno, pues puedan acceder al mismo, suben unas escaleritas también que son muy fáciles y allí pues se encuentran con los duendes y tienen allí la carta, tienen también material para dibujar, bueno, pues intentamos acompañar con varias cositas.
Bueno, el objetivo de esta caravana navideña, Susana, lo decías al principio, se trata de llegar allí en donde no tienen otra oportunidad, por lo menos fácil y a mano, de participar en un acto con el Olentzero en sus días, al principio de este viaje, o ahora ya con sus majestades, los Reyes Magos.
Nosotros lo que tratamos es de llegar también a sitios donde, bueno, pues por la razón que sea, no tienen cabalgata de reyes, o bueno, o los medios que tienen y no son suficientes para ofertar este servicio, y por eso nosotros lo queremos hacer con Vizcaibús, con autobuses, efectivamente. Unimos un poco la sostenibilidad, el conocimiento del transporte público entre los más peques y lo hacemos de esta forma, ¿no? Pues acercándonos a ellos en estas fechas y como mejor se puede hacer, que es que puedan entregar su carta, pues conocer a sus personajes, con esta magia que tratamos de llevar con el autobús.
Bueno, ¿y por dónde ha transcurrido o va a transcurrir, dónde va a estar este Vizcaibús navideño? Bueno, pues por hasta esas 29 localidades de las que hablaba Sonia Pérez, un recorrido que repasaba en su totalidad, empezando precisamente por el final.
Terminaremos en Orduña. Este año además hemos hecho el esfuerzo de ampliar de 14 que hicimos el año pasado a 28 municipios. Vamos a ir a municipios como Orozco, Orduña, Elorrio, Ermua, Carranza, Baquio, Bermeo y algunos más pequeñitos como Markina, Mundaka. Es decir, tratamos de con esta campaña también llegar a todos aquellos rincones de Vizcaya, igual que llega Vizcaibús. Como el tan largo,
Bueno, como te venimos contando, este autobús navideño empezó su recorrido hace ya unos días, el pasado 10 de diciembre, con una presentación nada menos que en la casa de Olenchero Munguía. Ya hemos hablado de ella también en este espacio, Susana. Sí. Desde donde partía para comenzar ese recorrido que, como acabamos de escuchar, terminará este fin de semana, este 4 de enero, ya preparando la visita de los Reyes Magos, hilando así un relato con un comienzo y con un final. Sonia Pérez.
Y terminará en Orduña con los Reyes, con lo cual también hemos escogido un poco el, vamos a decir, el recorrido atendiendo a un relato también, ¿no? Bueno, pues cada año intentamos mejorarlo y nos esforzamos, pues como digo, para dar mayor cobertura y para ir haciéndolo un poquito mejor. En este sentido, quiero recordar que el año pasado nos dieron, de hecho, un premio al mejor, acto de street marketing, que le llaman, ¿no?, en Publifest, pero, es agradecidos, es un reconocimiento, pero bueno, nosotros no lo hacíamos por eso, obviamente, pero bueno, siempre se agradece que también nos reconozcan este tipo de cosas, que como digo, pues tratamos de mejorarlas y que nos vean que Bizkaibus Bus pues tiene muchas caras y no solo llevarte y desplazarte y garantizar tu movilidad, sino pues bueno, ya llevarte también esta magia.
Y es que, Susana, al margen de lo que supone de oportunidad en la agenda festiva de estos días y cultural en Vizcaya, acercarse a ver, estudiar al Olenchero, ahora a los Reyes Magos, bueno, pues detrás se busca ese mensaje, ¿no? El objetivo, nos lo decíamos, al margen de lo festivo y cultural, es transmitir, ¿por qué no?, valores a favor del transporte sostenible, sobre todo, y también esa apuesta de la Diputación Vizcaína por una movilidad más saludable.
Queremos transmitir esa cercanía, también queremos transmitir los valores del transporte público entre los más pequeños y sobre todo que lo puedan disfrutar en familia, ¿no?, que es lo importante también de estas fechas. Así que agradecer que podamos estar hoy aquí, que arranquemos aquí la campaña. También le hemos querido buscar un poquito ese relato, ¿no? Pues es lógico que Olenchero monte y Mario Mingui monten hoy desde la casa de Olenchero y, como digo, pues que terminemos también con los Reyes Magos en Orduña, ¿no?, un poquito como despedida y recorriendo esa Vizcaya nuestra que, bueno, pues que también se merece tener esta magia especial.
Como explicaba la diputada, el comienzo del recorrido de este autobús de Olenchero y los Reyes no pudo ser más apropiado en esa casa de Olenchero, en Senaduba, en Munguía, embarcando ese día a Olenchero y Mario Domínguez. Un momento que pudimos ver en directo porque estuvimos allí. Así sonaba, Susana.
Según Napo Azjoateaz Gain, Garraio Publiko AND joaten gara.
Aurten Bizkaiko herrietatik mugituko gara, herriz, autobusean, eta oso gustora.
Pues hala, pues entonces,
¿os parece? Ah, Juan Gobara, Orman, hori, ¿ya?
Bizkaibus.
Bueno, pues era Sonia Pérez dándoles paso a Olenchero y Mario Domínguez a ese Bizkaibus navideño que todavía puede recorrer, va a seguir recorriendo localidades vizcaínas, esta vez ya con los Reyes a bordo. Bueno, comenzó entonces el tour del Bizkaibus navideño por esos 28 municipios. Se trata de una oportunidad inmejorable de pasar un rato en familia, Susana, en estas fechas tan entrañables, ahora con sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
Muchísimas gracias, José Luis. Quien tuviera unos añitos menos, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Para participar de la magia, para vivirla tan de cerca. Un beso y gracias por este recorrido.
Hasta luego.
Agenda de las actividades navideñas en Vizcaya. La Navidad se siente muy cerca de ti. Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Y así casi nos hemos plantado en la una de la tarde, lo que significa que ahora te quedas con Mediodía Cope.
Herrera en Cope. Euskadi. Estar informado.